Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Artes en Contexto. Hoy continuamos hablando de arte urbano. En el programa anterior, la maestra Yuli Hernández y Nicolás López realizaron una contextualización acerca de los distintos procesos que involucran al graffiti y al arte urbano. En el programa de hoy, el practicante David Suárez nos presenta desde la ciudad de Barranquilla una serie de respuestas a la pregunta que él realizó: ¿qué piensan del graffiti? Escuchemos. La calle nuestra tarima para la doctrina que
cambiaría muchas vidas fieles a las crónicas escritas. A ver, el graffiti a mí no me parece arte. Para mí me parece más vandalismo. Me parece... ¿Qué le ve uno al graffiti? Un poco de garabatos, sin sentido, dañando paredes. Eso no... Eso de arte no tiene nada. Para mí... Vuelvo y te digo, eso es más bien como vandalismo, como delincuencia. Sí. Y daño en bien ajeno y todo lo que tenga que ver con eso, porque de arte, absolutamente me parece.
Para mí el graffiti sí es un arte, a veces me parece un poco no estético, pero hay muchos lugares en los que he pasado en las calles de Bogotá y me parece que se ve súper guau, y además como que en lugares en los que quizás no se ve muy bien visiblemente le da un poco de alegría. Una noche con el ritmo Liana Jacob y el Esquirla.
Escucha bien mis palabras. Crecimos entre vicio, patrullas y patecadas en las esquinas. El graffiti no lo considero como un arte, considero que es... vandalismo, no embellece nada, simplemente lo que hace es destruir la ciudad que tanto hemos construido.
No estoy de acuerdo con los grafitis porque estoy aburrido de ver cómo día a día dañan más las fachadas, los edificios, las casas, y cómo se ve cada vez más deteriorada la ciudad por culpa de los vándalos y de los supuestos grafitis, mal llamados arte urbano, que el arte urbano es un tema totalmente diferente. Es un tema hecho por artistas en espacios especialmente acordados para esto. El grafiti es otro tema muy diferente. Es una invasión de palabras, frases, diseños mal hechos y cosas que solo están deteriorando a la ciudad y de ninguna manera es algo que es un tema de respetar ni de hacerlo ver como arte, porque verdaderamente es vandalismo.
Bueno, a propósito entonces ya de este concepto que tratamos de hacer un poco más contexto, perdón, un poco más somero, es difícil poderlo abordar de una manera como muy lineal, ya que tiene vertientes de todos lados, como pudieron escuchar, y dentro de cada una de estas características tenemos unas especificidades, ¿no? Entonces podríamos... tomar una cantidad de características y poderlas ampliar. pero esto nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Entonces tratamos de hacer como una cosa más básica, tanto de esto urbano, arte urbano, como de graffiti, para ponerlo sobre todo en un mismo plano, para no decir que esto graffiti no es arte y que arte urbano sí lo es, sino que entender que son todas estas prácticas que están dentro de eso que un ciudadano o una persona, un habitante quiere expresar, quiere demostrar. Entonces vamos a continuación como a entablar unas preguntas para abrir un poco el debate ya después de estos dos contextos que dimos, y empezamos entonces con, ¿se podría hablar de diferentes categorías dentro del graffiti? Que es algo que ya nuestro invitado lo abordó, ¿no?
Sí, porque precisamente estas prácticas se desarrollan, se enriquecen y se transforman. Eso es lo bonito del arte. Pienso que el arte precisamente se recrea, y tú lo has dicho, en la cotidianidad. ¿Qué busca el arte urbano? Expresar lo que el sujeto está viendo en la cotidianidad, día tras día, que el trabajo, que el trancón, que tengo hambre, que tengo sueño. No grandes reflexiones sobre, como en algún momento, el modelo capitalista y comunista y las ideologías, ¿no? Que eso fue un poco también lo que nos rodeó en algún momento, los macrodiscursos. Y pienso que el arte urbano entra a hablar de esos microdiscursos de la habitabilidad de un territorio. Entonces, claro que hay categorías en el graffiti. Por ejemplo, podríamos hablar de que específicamente ha surgido toda una línea llamada el graffiti writing o el graffiti escritura, que es este graffiti asociado a la cultura urbana del hip hop, a la música rap, al DJ, ¿cierto? Y esto tiene en sí misma, el graffiti writing en sí mismo tiene todo un desarrollo metodológico, epistemológico y práctico. Entonces sí, obviamente podemos hablar de desarrollos muy diversos en el asunto del graffiti. Cuando el stencil llega y también propone otras cosas, se abren otros caminos. Entonces este es un, a mí me gusta que el graffiti es un debate inacabado y no tiene conclusiones, y pienso que debemos ser sinceros y no buscar la verdad absoluta detrás del graffiti o las conclusiones, sino precisamente dar los mecanismos y espacios para que podamos seguir entendiendo lo que sucede. Entonces sí, el graffiti tiene, o lo entenderíamos desde varias corrientes, podemos entender uno, aunque entendemos según Foucault, por ejemplo, que toda acción del ser humano es política, se entiende que hay un graffiti específicamente asociado a las dinámicas políticas partidistas, ¿no? Entonces en Colombia tenemos todos unos colectivos especializados en salir en la noche o en el día y pintar lo de los partidos políticos, la corrupción, los liberales, los conservadores, los del amarillo, los del verde. Entonces allí también hay una categoría, si se quiere, o un espacio propio. Otro puede ser asociado a las barras de fútbol, que ya también nosotros hemos adquirido, ¿sí?, desde Argentina, nuevamente, muchas de nuestras herencias. También es otra forma de expresión. El hip hop, como lo decía también, el writing también es otra forma. Entonces el graffiti no puede ser entendido como una sola cosa. Ni si tú vas en la calle y ves un graffiti de barras de fútbol, no puedes decir que todo el graffiti es malo y contamina. Tienes que entender a esas personas en su contexto. Hace poco tiempo me escribía un profesor de la universidad. Yo hacía estas publicaciones en las redes sociales sobre graffiti es esto y no es lo otro. Un profesor me escribió abajo, ¿y cómo le llamo a las personas que se tiraron su fachada con el equipo de fútbol de Bogotá? Entonces yo le dije, pues no sé cómo lo vas a llamar, pero tienes que entender que existe toda una expresión asociada al proceso de las barras futboleras y que allí se está diciendo cosas, como por ejemplo la territorialidad, ¿no? ¿Qué está marcando ese chico allí en su cuadro? No está pintando solo por pintar, también está diciendo cosas de dónde habita, de cómo habita esa ciudad. Entonces, sí tenemos varias categorías, Yuli, tendríamos varias categorías, y tendríamos incluso que entender esas categorías de acuerdo a sus contextos y a los desarrollos propios de esa forma, ¿no? Hay graffiti infantil, yo creo también, esa que usted le dice a los niños, pinte las paredes, y que las mamás le pegan y los papás les pegan porque los niños pintaron las paredes. Yo creo que también hay una parte donde se ha hecho un graffiti específico para que los niños puedan pintar. Yo conozco algunos colegios y algunas instituciones educativas que han ido entendiendo el graffiti como un mecanismo de catarsis también para los niños, donde los niños pueden pintar con sus manitos, etc. Entonces, el graffiti no es solo uno, hablaríamos de graffitis en la ciudad de Bogotá.
Entonces, esta denominación un poco que viene de Brasil, que decía Pichasau, ¿no? Uh-huh. Perdón, pronunciación, que se denominó como algo, digamos, de lo que tú decías, es equivalente a algo más ruin, algo más de vandalismo, algo más. ¿Por qué esa categoría, digamos? Entiendo yo que también se hace un poco para diferenciar en este tipo de escritura, que es distinta al writing, claramente, porque no tiene ese tipo de estructura y ese contexto que describías anteriormente, pero que sí muestra un poco ese deseo de participar en una ciudad que margina. Pero pues está esa contradicción en el que el ciudadano pues sí siente que lo están agrediendo de alguna manera, ¿no? Pero pues al hacer esto, entonces también está manifestando eso de manera pública. Si lo hace en otro espacio, no hay forma de que eso se manifieste, por eso se hace en este espacio entendido como ese espacio público, ¿no? Pero eso es como una contradicción gigante, ¿no? Entonces quería pues un poco también ampliar esta parte que viene de Brasil, ¿no?
Sí, y los dos son ciudadanos, ¿no? Tanto el que pinta como el que lee y no le interesa, como el que le gusta y no le gusta, son ciudadanos. Y hay que entender que los dos tienen derechos y también deberes y también tienen formas de habitar la ciudad. Entonces, el Brasil, ¿no? Brasil siempre ha tenido unas características. Nosotros por lo general estudiamos mucho Alemania y muchas cosas por allá extrañas, pero chévere estudiar lo que tenemos, ¿no? Recuerdo a Freire y de Freire para acá, los desarrollos de Brasil han sido muy importantes. El Pixacao, o como se pronuncie en el lenguaje, busca también dejar la huella en la ciudad, en los lugares más recónditos y en los lugares más peligrosos, e incluso en lo que llamamos no lugar. Sí, ese lugar que nadie habita en la ciudad, ese puente peatonal donde todos pasan. Entonces Brasil desarrolla muy fuertemente, no solo en lo estético, porque también tiene una forma especial de la pintura. O sea, ¿cómo decirlo? Hay una forma de cómo se pinta y hay unos colores también que determinan. Pero en Brasil específicamente hablamos de la transgresión de la habitabilidad de la ciudad y de poner en peligro la vida propia en razón de marcar esa ciudad. Y pienso que allí han habido varios problemas y varios desarrollos, tanto sociales como legales, porque pues tampoco la idea es perder la vida en un momento de expresión, ¿no? Entonces Brasil nos tendría que decir mucho respecto a su forma, a su estética y a su contenido. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo. Brasil, donde viajas en un taxi, también en un helicóptero, pero tienes las favelas al lado. Brasil, el resumen de la desigualdad del modelo económico, que también puede ser Colombia. Entonces, ese Pixacao también lo que hace es transgredir, ¿no? Y entonces cuando el graffiti se vuelve, quédese ahí sentado, bonito, con los colores que yo le diga, pues pienso que Brasil nos dio una lección a toda América Latina diciendo, no, vamos a hacer lo que nosotros queramos y vamos a desarrollar un propio graffiti, que eso es diferente a lo que yo te estoy diciendo. Nosotros los colombianos hemos copiado el writing y hemos copiado, yo qué sé, las técnicas de stencil, pero Brasil dice, vamos a hacer una nueva forma de graffiti brasilero. Y es esta, es pintar sin tanto rollo de color, es pintar en algo más sencillo, de una forma rápida y en la que no esté diciendo yo mensajes políticos de a mí me duele, yo quiero, como les estaba hablando de Argentina, que decía a mí me duele, o como en Colombia. Brasil no quiere eso. Brasil claramente dice, a mí no me importa decir eso, a mí me importa que usted sepa que yo vivo en esta ciudad y que estuve aquí. Es como ese letrerito de was here, como yo estuve aquí, lo trae Brasil y dice, yo estuve aquí. Entonces por eso pinta murales o pintan grafitis en pisos 20, en aeropuertos, en estaciones de policía. Entonces el código en Brasil es básicamente habitar la ciudad donde nadie se ha pensado jamás en habitarla. Y eso a través de una pintura.
Bien, podríamos decir entonces que este tipo de graffiti aquí también en Colombia tiene una intención fática en el sentido que no hay un contenido informativo, no necesita ese contenido, no quiere evidenciar ese contenido, sino que solamente quiere hacer presencia, quiere hacer ver como que hay un sujeto ahí, sí, en ese espacio.
Colombia son muchas mixturas, entonces Colombia coge esto de Brasil, pero también coge lo de Estados Unidos, pero entonces aquí tenemos que entender también esa suma o esa amalgama que tenemos en el graffiti. No creas, Colombia tiene mucho que decir y Colombia ha dicho muchas cosas a través de sus grafitis, ¿no? Y pienso que ahora últimamente mucho más. Pero en primera instancia nuestra historia es más sencilla, nuestra historia es más de amor, de la corrupción, de quejarnos de algunos de estos. Y es en el 80 cuando algunas personas dicen, oye, se puede pintar. No es fácil en Colombia. O sea, Colombia tiene desarrollos, como tiene desarrollos muy fuertes, también tiene... ¿cómo decirlo? Retrasos muy fuertes en su forma de pensar, en las instituciones y demás. Colombia empieza a decir cosas desde el 70, fuertemente. Luego en el 80, recordemos Pablo Escobar Gaviria, los carteles de Cali, Medellín. Mucha gente salía a pintar diciendo como, oiga, ya no queremos más estas vainas. Es el 90, en el 90, hacia los finales de los años 80 y 90, principios, nos visita este grupo Tats Crew de Estados Unidos y deja unas marcas donde muchos chicos vieron eso y dijeron, oh, yo quiero ser grafitero, ¿no? O sea, la primera persona que dice, yo quiero ser grafitero. Y eso es muy áspero, porque es como decir, yo quiero ser grafitero como profesión.
Sí.
No quiero ser grafitero como vándalo, ¿no? Entonces, en Colombia hay esa mirada, la mirada del vándalo y la mirada del profesional. Yo lo que creo es que las dos miradas son válidas. Lo que creo es que no podemos hacer una sola mirada. Entonces, todo el graffiti es, oh, la expresión social y política. No. O todo el graffiti es, oh, y el vandalismo que quieren dañar los frentes. No. Pienso que hay que entender las cosas en su contexto. Colombia es una de las grandes potencias del graffiti. ¿Quién lo creyera? A pesar de tantas cosas, se ha desarrollado en una forma muy bajo el suelo. Y lo que le ha permitido también ubicarse en América Latina como una potencia. Pero Colombia, en esa medida de la expresión del 90, hay una irrupción de la institucionalidad. Y la institucionalidad como Estado se da cuenta de que el graffiti puede funcionarle para ciertas cosas. Y en esa medida comienza la cooptación de la expresión libre, del amor y de la insatisfacción y de lo que tú quieras. Ahora se vuelve como le pinto yo a ciertas instituciones sus comerciales, para que se sientan bien, para que digan cosas. Entonces el graffiti, hay un gran debate de fondo, ¿no? El graffiti, si es bonito o no es bonito, y entonces aquí es, ¿quién determina qué es bonito o no es bonito? Porque para una persona, voy a decir algo, para una persona, la chica mona de 1.80, de ojos claros, para el hombre promedio, uno puede decir, sí, puede que ella le parezca atractiva. Pero puede que no a todos. Puede que haya una persona que diga, yo no quiero a esa persona. Yo quiero una morenita de 1.60 que no tenga nada de eso. Y ya. Entonces pienso que ahí tenemos que en Colombia encontrar. Además, porque Colombia somos la suma de un montón de expresiones diferentes. O sea, la costa, como la escuchábamos anteriormente, porque estas entrevistas que escuchamos vienen de Barranquilla, pues uno puede escuchar y datear que ellos no han entendido todavía o están viendo el graffiti de otras formas, mucho más vandálicas, mucho más de la, porque están dañando, entre paréntesis o entre comillas, perdón, están dañando el status quo que ha mantenido una ciudad durante mucho tiempo. Ahora, ¿eso es dañar o es permitir la transformación? Son preguntas que están sobre la mesa. Como les decía, este programa no busca dar conclusiones ni verdades absolutas, sino precisamente buscar caminos que nos permitan entender mejor las prácticas en nuestro país. Colombia, entonces, después de esos años 90, que es el cartel de Cali, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, resulta que en 1991 la Constitución Política de Colombia abre una puerta grandísima para los ejercicios de expresión. Y en ese sentido, la pintura tiene que ser leída también desde allí, porque se reconoce al sujeto como ciudadano en un Estado de Derecho. Y eso, así sea teórico y nos hayan matado a Diego Felipe Becerra, la policía por la espalda, ¿sí?, etcétera, que eso se hablará después. En instancias, los 91 nos abre la posibilidad de expresarnos en un Estado social de derecho, y eso hace que la gente salga a querer decir cosas. Y lo hace a través de lo que puede. Pues en un país que asesina la risa, como a Jaime Garzón, pues ¿qué le podemos pedir, no? También en relación. Y lo que le podemos pedir es que tiene que pensar y abrir la mente en relación a lo que está sucediendo, y que esta no es la Colombia de los 50. Esta cosa de añoranza, ¿no? De que todos quieren ver las fachadas blancas con los techos. Esa no es la realidad de lo que está sucediendo en este país. Colombia asume el graffiti entonces como un proceso organizativo social. Y esa es una de las claves de leer Colombia. Colombia sí asume el graffiti como hay que cuidarnos, podemos reunirnos, pensémonos esto, hagámonos un gran muro. Estados Unidos tiene unas teorías muy específicas sobre lo que llaman peace, quick peace, throw up, bombing, tag, que son como las palabras de la teoría. Colombia adopta otras cosas, adopta una forma, y sobre todo la forma del trabajo conjunto. El graffiti se propone, desde los años 2000 hacia acá, se propone hacer pinturas colectivas, 4 o 5 artistas haciendo una producción. Eso es diferente a que tú cojas tus latas de aerosol en la noche y pintes lo que te nació. ¿Por qué? Porque es que ahí tienes que concertar, ahí tienes que hablar, ahí tienes que construir en colectivo, ¿no? Y eso es cosa que en Colombia nunca nos enseñan. La cultura colombiana, de hecho, es sobre todo la del individualismo. Aquí no jugamos en equipo. Entonces, el graffiti, yo creo que tiene que ser leído como proceso de habitar la ciudad. Es decir, ahí hay alguien que está diciendo algo. No sabemos de qué estrato. Ahí hay alguien que está diciendo, ojo, hay gente de estrato 0, 1 y hay gente de estrato 6 o 7 pintando. No en vano Justin Bieber vino a pintar un graffiti bajo el puente de la 26 con el respaldo de la policía. ¿cierto? Unos días luego de que un policía le disparara a un chico por pintar un gato en un puente vehicular. Ese es el tipo de contradicciones con las que nos encontramos en Colombia. Un graffiti que habita, un graffiti que desde la cotidianidad transgrede y expresa lo que están sintiendo. Lo que la gente no quiere ver, lo que la gente no quiere decir. Muchas veces el graffiti bogotano dice lo que nadie está diciendo, ¿sí? Uh-huh. Pero también no solo lo feo, hay cosas muy bonitas. A veces no queremos decir lo bonito. Eso también me parece chévere, porque cuando decimos, dice lo que no quiere decir, todo el mundo dice, ah, oh, sí, que aquí es corrupto, que nos matan. No, pues es que eso lo decimos. A veces lo que nos falta decir es que somos creativos, que nos gusta meterle el rollo, que investigamos, que somos pensantes. Entonces el graffiti también pienso que está diciendo eso. Y hay escenarios específicos como Hip Hop al Parque y otros escenarios que han convertido a Bogotá como la capital de América Latina en términos del arte urbano y el graffiti. Entonces yo creo que está servido sobre la mesa un escenario que nos permita pensar el graffiti, uh-huh, pensar el arte urbano, y qué tiene que decir el arte. Porque es que yo ahora pensaría en una frase de Marx, ¿no? Marx decía, si el conocimiento no sirve para transformar la realidad, no sirve para nada. Entonces, uh-huh, yo diría, si el arte no sirve para transformar las realidades, no sirve para nada. Ese sería mi punto de vista muy marxista. ¿Y cómo lo transforma? Pues bueno, diciendo cosas. No hay necesidad de obligarte ni hacerte pensar de un montón o de determinada manera. Bogotá está en un éxtasis del graffiti. Pienso que hubo, hacia el año 2005 al 2010, hubo un incremento de las personas que hacen graffiti. Hubo una moda, y eso también hay que decirlo, existe una moda sobre la cual cargar un aerosol, ¿cierto? Te hace más habitante de la ciudad, te hace más urbano. Pero en medio de eso han surgido personas, colectivos y procesos que se han estado repensando el tema del graffiti y del arte urbano. Y creo que hay un diálogo allí, y me lo estás proponiendo de una forma interesante. No lo segmentemos, no creamos que arte urbano contiene a X o a Y, sino más bien abramos un diálogo en iguales y tratemos de escucharnos primero que todo, porque hay corrientes que hablan incluso en Bogotá de que el arte urbano existe desde el 2001 con la caída de las Torres Gemelas, y que ahí fue cuando toda la gente salió en el mundo a pintar esténciles sobre los políticos. Y entonces yo digo, no, cuando uno estudia realmente dice, no, ojo, 50s, y si nos ponemos a estudiar más, quién sabe si en los 20s o en el 1800 hayamos olvidado o dejado pasar ciertas personas. Hace poco encontré una historia en internet de un noble, creo que era como alemán, ¿cierto? De esta nobleza alemana. Y el tipo se hizo un viaje por Europa colocando la firma en muchos lugares que habitaba. Y entonces ahí ya comenzamos a ver eso que llamamos tag, que es dejar tu nombre sobre las paredes de algún lugar. Entonces, pues el tipo ya estaba haciendo tag en 1700. Sí, vamos a hablar entonces de esos purismos, ¿no? De la teoría, etc. Creo que el debate está servido, Julie. Creo que en Colombia el debate está servido para hablar de ¿qué es graffiti? ¿Qué es arte urbano? ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se distancian? Porque pienso que también hay que entender que hay unas distancias, ¿no? Y la institucionalidad en nuestro país sí juega un papel muy definitivo, sea para bien o para mal, o como lo quieras entender, pero la institución ha entrado a decir muchas cosas alrededor del graffiti, a apoyarlo y a no apoyarlo. Y pues eso nos tiene que decir mucho, ¿no? ¿Cuál es el interés de una institucionalidad y de un Estado frente a las prácticas artísticas? En estas incluido el graffiti. Entonces, bueno, Colombia, estamos en el debate, y este programa finalmente sirve para que dejemos muchas propuestas abiertas y luego recojamos hacia el final algunas de las visiones que podría tener estas prácticas en Colombia.
¿Podríamos decir entonces que el graffiti no está solamente en los muros?
Efectivamente, porque otro de los espacios donde el colombiano ha visto el graffiti es en los baños públicos, en los baños de los colegios, en los baños del centro comercial, en la silla del bus. Graffiti, incluso en Colombia, que ha sido una tendencia mundial, pero en Colombia ya se ve, no es solo pintar, hay otras formas de modificar la superficie. Ahora estamos hablando de modificación de superficies, ya no estamos hablando de pintura. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Compro un tarro de ácido y lo riego sobre un vidrio. Eso hace que la superficie se transforme y diga algo. Sí, el graffiti aquí está más allá de los muros. Lo que pasa es que creo que hay un romanticismo de ciertos funcionarios públicos y de ciertas ONGs y de ciertos pensadores académicos que quieren ver al graffiti ahí en el muro y solo en el muro, transmitiendo sensibilidades y subjetividades. Pues no, a veces también es rayar. A veces es pintar, es transgredir, es romper, efectivamente. Y pues aquí lo que yo diría a las personas que son dueñas de las fachadas y demás es pues hombre, inicie un proceso legal en contra de las personas que lo hacen, ¿no? Finalmente también eso funciona. Y si esa persona se va a la cárcel y también entiende, pues... Yo, por ejemplo, también entiendo que hay una cosa llamada propiedad privada. Así no la comparte mucho del pensamiento liberal. Pero existe. Y entonces en Colombia existen muchos lugares. De hecho, creo que cada día existe menos en los muros y más en otros sitios. Uh-huh. Incluso en los cuerpos. Porque hay gente que ya se está tatuando y hay gente, por ejemplo, nosotros tenemos una variedad que se llama el body paint, que es esta pintura en el cuerpo, que es un graffiti efímero. Porque aquí, entonces lo que subyace de dónde habita el graffiti y todo eso también tiene que ver con la continuidad y lo efímero. Si tú quieres que eso dure un montón de tiempo o si quieres que dure 2 minutos.
Claro, una característica de ese graffiti tradicional es eso efímero, ¿no? Es también la, digamos, esa velocidad o ese escenario en el que se hace, ¿no? Esa es como una característica porque está sujeto con algo físico, ¿no? Cuando pensamos en muro y pensamos en esa acción de hacerlo, de hacer ese graffiti. Entonces, si nos desplazamos, digamos, aún más y pensamos en un espacio virtual, podríamos pensar que un hacker con un virus puede hacer una intervención en ese sentido, ¿sí? Y digamos que se plantea en algún momento Armando Silva, en su libro lo plantea como que ese desplazamiento, si tomamos en cuenta esa base fundamental del graffiti, que es ser contestatario, ¿sí? En un espacio, como si lo trasladamos virtualmente, podemos ver cómo una persona por medio de esto puede inmiscuirse en un banco, por ejemplo, meter un virus y hackear totalmente un sistema, ¿no?
Podría decir que está pintando el sistema económico también. Puede decir que lo está modificando. Sí, sí pienso que nos debemos mucho a... Nos debemos pensar más desde dónde está habitando el graffiti. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, en Bogotá específicamente, nos estamos pensando hasta qué punto el graffiti es un dispositivo pedagógico que pueda ser incluido en las aulas de clase. ¿Cómo cogemos a un pelado y le decimos ahí o a una chica que esté sentada... escríbame, y cómo uno puede ver rasgos psicológicos y de las vivencias del sujeto a través de su forma de pintar. O sea, no queremos volvernos pues los psicólogos de las personas, no, pero entendemos que hay personas que, por ejemplo, personas que no han vivido, que no han tenido en su vida cuadros de felicidad. Nosotros hemos visto niños pintar con esfero a blanco y negro, cosas muy fuertes. Como hemos visto niños que pintan a color y que quieren expresar. Entonces sí pienso que el graffiti está habitando otros lugares, incluido la escuela, la universidad, el trabajo. Y, por ejemplo, muchos chicos hoy en día trabajan haciendo graffitis para ciertas compañías comerciales o multinacionales. Eso ya es habitar en otro lado. O sea, no está habitando solo como el muro tradicional en la calle, sino también están haciendo cosas internas, adecuando espacios para industrias. Entonces, pienso que cada día está ampliándose los espacios y las formas en que el graffiti habita la vida del colombiano.
Bueno, muchas gracias a Nicolás por habernos acompañado en esta sesión. Claramente, pues, nos quedan un montón de cosas por discutir, por debatir. Pues la invitación está abierta, como él no lo mencionó también, para poder entrar en este diálogo, para no segmentar, sino más bien en esas diferencias poder entender, sobre todo, para realmente producir algo que nos interese a todos, o en dado caso que diga algo, que sea, que tenga un contexto, que sea, digamos, consecuente con lo que estamos haciendo, ¿no? Pues nada, el espacio está abierto, podemos ampliarlo en otro de los espacios que tenemos de Artes en Contexto y poder ampliar un poco también como esa parte de las intervenciones en el espacio público desde colectivos y proyectos artísticos que vienen desde Argentina también, pero que se desarrollan con otras dinámicas en la ciudad, ¿no? Entonces, pues esta parte queda también abierta y la dejamos como para otro, ampliar más, mucho más este debate. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Nicolás por su asistencia.
Sí, dejo algo, la ciudad va a seguir pintada y se va a seguir pintando. Nuevamente, gracias a este programa de Arte en Contexto, seguiremos buscando espacios para poderlo charlar y académicamente, vivencialmente y, por qué no, también pintar. Muchas gracias y los dejaré con algunas pistas de un CD llamado Rebeldes en Tránsito. Es un documental que se hizo en la ciudad de Bogotá frente al graffiti, el hip hop y demás. Así que en la banda sonora nos acompañará Rebeldes en Tránsito. Muchas gracias y nos vemos en la calle. Rap Metodológico se despide.
Es el hip hop, lo hago con el corazón, un sentimiento que perdura. Es el amor a mi cultura, lo plasmo hoy en mi escritura. Es el hip hop, lo hago con el corazón. Yeah. Señor Raga, Proa, Migi Rodríguez, Rebeldes en Tránsito, soundtrack. Qué bueno recordar la vieja escuela, aquellos momentos que no volverán. Hip Hop Latino, Bogotá, Colombia.